producto artesanal de altísima calidad, una marca que, aunque pues le cuesta mucho trabajo competir con ese tremendo y gigantesco monopolio de la cerveza tradicional en Colombia, se ganó un espacio en el corazón de los colombianos. Por eso nos ha preocupado mucho la denuncia que ha hecho Ancla al fondo Tribeca. Don Hernando Ramírez, director general de Ancla, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted en Bruselas.
Buenos días, tardes aquí en Bruselas, Julio. Muchas gracias por la llamada y por la oportunidad de contar un poco más sobre este caso, pues que nos ha tenido muy tristes, porque pues, como usted bien lo ha dicho, pues llevamos tantos años batallando con el tema de la cerveza Ancla. Pues, mi padre fue el que fundó la cervecería en los años 90, aunque pues esta marca existe desde el año 29 en Colombia, cuando se fabricaba en Honda. Entonces, pues llevamos todos estos años y pues a pesar de las dificultades que hemos tenido, pues siempre mantenemos la persistencia y el optimismo, la intención de regresar en buenas condiciones. Y lamentablemente, pues hace unos años, para ser más exactos, el primero de enero del año 2012, el exministro Diego Palacio, del gobierno de doctor Uribe, pues me contactó vía email y pues me comentó que quería saber un poco más sobre el tema cervecero, porque tenía un grupo de inversionistas que querían participar, y él sabía, pues se enteró de que estábamos nosotros pues, con este proyecto de regresar, de ser alternativa al mercado. Y después de muchos emails, él me comentó
Don Hernando.
Sí.
Déjeme que hagamos una precisión muy importante, don Hernando. Cuando Diego Palacio lo contacta a usted, ¿qué hacía Diego Palacio?
Yo a él no lo conocía antes y pues me contactó a través de la página web nuestra, nos envió un email y él se identificó como el exministro Diego Palacio y me dijo de que estaba trabajando para este grupo de inversionistas y que querían explorar el tema cervecero. Entonces pues llevamos tantos años en tema de negocios, lo primero que le dije pues que teníamos que suscribir un acuerdo de confidencialidad y de no competencia, y en eso nos dedicamos muchos emails y muchas comunicaciones en estructurarlo hasta que estuvimos de acuerdo con el documento y se inició ese proceso con ellos. Ese, digamos, inicialmente él no revelaba quién era el fondo inversionista y así quedó en el documento. El documento dice que una vez se suscriba, él revelará quién es el grupo inversionista, y en el momento en que se firma, efectivamente, él nos dice, mire, el grupo inversionista es el fondo Tribeca, y en ese momento inmediatamente, inicialmente él se comunicaba con nosotros mediante su email personal, y en ese momento él empezó a trabajar ya con su email de Tribeca. O sea, estaba él vinculado con Tribeca, y empezó ese proceso de exploración normal en los negocios, y lamentablemente pues no funcionó un proceso. Fueron varios meses de conversaciones con muchos funcionarios de ellos, explorando, contándoles a ellos pues cuál es la visión que nosotros veíamos para el tema cervecero, hacia dónde creíamos que el mercado va, qué se puede hacer como para poder competir. Y después, como digo, de varios meses, ellos de un día me dicen que les parecía muy bonito el proyecto, que muy sólido, muy interesante el regreso de Ancla, pero que tenían un nuevo socio árabe que no les permitía invertir en negocio de bebidas alcohólicas. Entonces, pues en ese momento yo lo único que hice fue darle las gracias por haber gastado su tiempo estudiando el negocio, y hasta ahí llegó la comunicación con ellos. Y fue después, unos meses después, que me enteré de que ellos habían entrado a ser socios de Bogotá Beer Company, lo cual iba pues totalmente en contravía del documento que habíamos suscrito. Y pues fue doloroso, porque como las cosas no son fáciles en el negocio cervecero, pues uno ve y en ese momento, en el año 2012, veíamos que en ese era momento antes de que se hubiera anunciado la entrada del regreso de la organización Ardila en asociación con la CCU y con Heineken, veíamos que era una gran oportunidad nuevamente el regreso, y pues pasaron por encima del documento, no les importó, hicieron unas cuestiones que pues muy inexplicables. Por ejemplo, la persona que se encargó de hacer todo el análisis, que conversaba conmigo telefónicamente, por email, todo eso, ya solamente unos meses después de que me dijo de que no podía continuar, se convirtió en la directora financiera y administrativa del Bogotá Beer Company, cuando ellos habían identificado al principio de que ellos no sabían de cerveza, que ellos no querían, que querían explorar a ver si había una oportunidad de negocios. Entonces, pues eso lamentablemente pues nos llevó a buscar la protección de nuestros intereses, pues porque es, como digo, estas son ya dos generaciones que están fallando con el tema cervecero. Sí.
Don Hernando, el resumen es que a usted lo aborda Diego Palacio en representación de Tribeca. Tribeca, cuando usted descubre que es Tribeca, pues queda muy tranquilo porque es un fondo de mucho prestigio en Colombia, a nivel internacional. Y entrega usted toda la información confidencial de su compañía. Luego aparece el árabe y dicen, en cerveza no nos podemos meter por los temas religiosos de estos inversionistas árabes. Y luego, al poco tiempo, resultan ellos con el negocio de Bogotá Beer Company. Y usted lo que alega es que utilizaron información confidencial suya para hacer ese negocio. ¿Usted cómo puede probar eso?
A ver, son dos cosas. Hay un tema de confidencialidad y también ha incluido en el contrato que quedó un elemento muy claro de no competencia. Que no competían durante un término, no era un término largo de 2 años, que no entraban a competir en ese tema. Referente pues al tema de qué utilizaron para, podamos decir, de nosotros, hay una serie de coincidencias. Por ejemplo, en nuestro plan de negocios, nosotros nos queríamos enfocar mucho en el tema de hacer pubs, cervecerías para estratos más populares. Nosotros nos parecía, y sí, todavía lo creemos, de que pues, obviamente en Colombia, donde hay el consumo principal de cerveza, son estratos más populares, y hasta ese momento el Bogotá Beer Company solo se enfocaba era en los estratos altos y no hacía, masificaba un poco ese tipo de operación. Después de que la gente de Tribeca entraron a ser parte de la administración, después de que conocieron eso, hicieron ese cambio de rumbo que hasta ellos mismos lo anunciaron después de que ahora se enfocaban, y es lo que creo que han estado haciendo en el último año, que es abrir una serie de pequeñas de cervecerías que la llaman la bodega, y eso pues era un elemento que no tenían antes de haberse conocido a través de nuestro plan de negocios, que era muy claro en ese tema. Y pequeños elementos así, pues que uno dice, se aprovecharon del conocimiento de uno, y lo que pues también, una cosa que también muy importante, es que cuando pues uno firma un acuerdo de confidencialidad y no competencia, es porque uno ve que uno tiene una oportunidad de negocios, y el documento, el marco legal, es precisamente para evitar de que alguien se vaya a aprovechar de eso, y por algo es que uno con toda la confianza es que entregan la información. Y ellos, que desde el principio que hablaban de que normalmente su tiempo de inversiones se demoraban 6-8 años antes de buscar una estrategia de salida, aquí fueron solamente 2 años, porque estaba la oportunidad muy servida y se aprovecharon de ese tema.
Sí, doctor Ramírez, yo quisiera leerle específicamente lo que dice Tribeca, que ellos aseguran: las alegaciones de Ancla son totalmente falsas porque Ancla y Tribeca jamás hicieron un acuerdo y porque en este momento no existe ningún tribunal de arbitramiento. Usted dice que ese acuerdo sí se hizo, usted tiene la copia de ese acuerdo y la firma en el cual estaba en ese momento Diego Palacio, perdón, y pues usted o su representante legal.
Sí, correcto. A ver, el documento tiene implícito un mecanismo de que si surgen diferencias, las diferencias primero se dirimen bajo la jurisdicción del estado de la Florida, y segundo, se incluyó una cláusula en la cual se tenían que dirimir a través de un tribunal de arbitramiento.
Don Hernando, la pregunta de Sol es mucho más concreta. Usted tiene un documento. Ellos dicen que ellos no firmaron nada. Usted tiene un documento firmado por ellos. ¿Quién lo firmó por ellos?
Diego Palacio. Diego Palacio firmó el documento y, a nuestra forma de ver, él actuó como agente de Tribeca. Simultáneamente, digamos, por ejemplo, hay cosas, digamos, este famoso documento que nosotros hablamos. Cuando Diego Palacio estaba negociando conmigo a través de email, él me dice a mí, mire, me tiene que esperar porque el departamento jurídico de los inversionistas está estudiando el documento. Oh, sorpresa, encontramos hoy en día que la última persona que editó ese documento, que es una huella electrónica en el documento, la última persona es la directora legal de Tribeca. El tema de la cláusula de arbitramiento que está puesto ahí, dice en el documento, está la prueba de que la persona que ingresó esa cláusula fue la directora jurídica de Tribeca. Entonces, es una serie de elementos que es lo que estamos poniendo en estos momentos a disposición de un juez en el estado de la Florida, en Miami-Dade, para que precisamente reconozca estos elementos y los obligue a ellos a ir al tribunal de arbitramiento como se comprometieron a través de Diego Palacio. Ellos obviamente pues están buscando su defensa, están tratando de salirse de esta situación, lo cual yo la vemos muy difícil con nuestros abogados, porque bajo la jurisdicción de la Florida hay una serie de elementos que demuestra que ellos fueron los que suscribieron el documento, y por lo cual vamos hacia el tribunal de arbitramiento. Ellos, sí. En estos momentos, ellos siempre, nosotros con el documento se dice que primero hay que enviarles una carta entre las partes, una carta privada en la cual se dice, mire, señores, tenemos una diferencia, necesitamos sentarnos.
Sí, doctor Ramírez. Discúlpeme, lo interrumpo en ese punto, porque efectivamente, igual, ustedes están en este pleito con Tribeca, pero ellos dicen, que usted creo que también lo está diciendo en estos momentos, o sea, actualmente no existe ningún tribunal de arbitramiento, hasta ahora se están hablando con los abogados, eso es lo que yo le entiendo de su respuesta, pero además ellos dicen ellos dicen que lo más probable es que ANCLA no ha tomado acciones legales porque efectivamente no se tiene ningún sustento ni base reales con respecto al documento de mi anterior pregunta. Ahora sí, lo escucho.
Claro, lo que pasa es que yo no puedo coger a una persona y llevarla a un tribunal de arbitramiento si esa persona no quiere ir. Nosotros hicimos el procedimiento, como está en el acuerdo, decimos, vamos a constituir el tribunal de arbitramiento, y ellos enviaron una comunicación muy escueta, dicen de que ellos no están vinculados por ese contrato, entonces por eso es que estamos en este momento ante un juez, para que el juez reconozca la validez del documento y los obligue a ir al tribunal de arbitramiento. Es cierto que el tribunal de arbitramiento no está constituido en este momento porque ellos no quieren ir porque no están reconociendo el documento.
O sea, ustedes están solicitando al tribunal y ya será una autoridad la que determine si lo convoca o no. Pregunta concreta para respuesta concreta. ¿De dónde tasan ustedes el problema en 500 millones de dólares? ¿Por qué ustedes concluyen que esto les costó a ustedes 500 millones de dólares?
A ver, cuando ANCLA estaba en el año 95, llamémoslo su mejor momento, tenía ventas que podían llegar casi a un 1% del mercado cervecero de ese momento. Creemos que como la marca tiene tan buena recordación, tiene una recordación amable, en las condiciones actuales del mercado que hay de mucha transformación, nosotros creemos que si hay los elementos necesarios, una estructura de producción indicada, bien ubicada en el país, si hay una estructura de distribución acorde para eso, y si hay los recursos para poder empujar el tema de la cerveza ANCLA como cerveza premium, que era en su momento, más adicionar una serie de cervezas artesanales, que pues es lo que hoy en día está con mucha tendencia en el mercado, no veríamos imposible de la mano, asociados también con otros cerveceros grandes que ya nos han tocado la puerta algunas multinacionales, poder tratar de ir detrás de un 5% del mercado.
Entiendo, es decir, ustedes calculan un valor es por una expectativa de mercado, lo cual pues evaluará ese tribunal de arbitramiento. Ante un lío tan gordo, pues usted comienza hablando por email con un representante que solamente abre las cartas cuando usted firma el acuerdo de confidencialidad. Luego usted le abre las puertas de sus secretos y ya ahí pues arrancan sus reuniones con Diego Palacios. Pero cuando pasa lo que pasa, ¿usted no intenta hablar con el dueño de Tribeca, es decir, con la figura pública más reconocida, que es el señor Jean-Luc Gérard?
Cuando yo me entero de eso, mi primera cuestión, yo ya contacté a Diego Palacio, lo primero fue, le dije, Diego, ¿qué está pasando? Porque ahora vemos que ellos entraron en negocio cervecero en contravía del documento, y él me dijo en ese momento que que les estaba un poco alejando del tema de Tribeca, una contestación un poquito vaga, Y yo inmediatamente contacté a la gente con la que yo negociaba, con los que les presenté y con los que trabajamos muchos meses, el tema cervecero, que me dediqué a entrenarlos para que aprendieran sobre el tema cervecero. Y ellos les hice una propuesta con toda sencillez. Les dije, mire, hay un documento, no nos vayamos por el lado de conflictos, trabajemos, no hay ningún problema. Yo aprecio mucho a Bogotá Beer Company, es una compañía espectacular. Unamos fuerzas, porque en fuerza se puede hacer. Y ellos me dijeron de que no les interesaba trabajar nada, insistí y no me dejaron ningún otro camino.
Pero nunca pudo hablar usted con nadie de Tribeca, del señor Gerard,
sí,
de ese nivel.
Eso fue con la gente, no, con los de nivel más alto, no, con el señor Luc Gerard nunca se pudo conversar.
Sí.
Solamente parece que solamente actuaba a través de la gente que trabaja para él.
¿Recuerda usted algún nombre?
Sí, yo estaba con Tatiana Barbato, que fue la después fue vicepresidente administrativa y financiera. También así con el señor Jaime Ramírez, también creo que es un analista en el tema cervecero. Principalmente con ellos en los que yo trabajé.
¿Usted sabe Bogotá Beer Company vende? ¿Quién vendió? ¿Quiénes eran los dueños de Bogotá Beer Company?
Todo ha sido una información, pues esas son informaciones que no son de conocimiento público. Uno más o menos asume de lo que ellos dicen, es que el Tribeca entró a ser socio mayoritario del Bogotá Beer Company y después vendieron su participación a AB InBev. Yo no sé realmente cuál ha sido la estructura del fondo. Mi problema nunca ha sido con el Bogotá Beer Company ni con AB InBev, sino mi problema es con Tribeca, porque ellos fueron los que se aprovecharon de mi oportunidad, que les
es cierto,
la oportunidad de negocios.
Eso sí que es más grave, don Hernando, sí. Porque es un yo con yo. Es decir, ellos le sacan a usted la información para favorecer a Bogotá Beer Company y usted cree que Bogotá Beer Company era de ellos mismos.
Pues ya, no. En el momento cuando estoy yo negociando con ellos, con el Tribeca, ahí Tribeca no era parte de Bogotá Beer Company. Ellos entran a ser parte después, pero dentro del término de que había la confidencialidad.
Por eso, después entran a comprar y a interesarse por Bogotá Beer Company con la información que le sacaron a usted.
Correcto, porque ellos pueden desde el principio, de que ellos no conocían del tema cervecero, inclusive obviamente nuestro plan de negocios, teníamos un capítulo muy amplio hablando del Bogotá Beer Company, pues porque es una compañía que va muy bien, entiende muy bien el mercado y obviamente hay que analizar a la competencia para poder uno hablar del tema. Y obviamente hablamos, le mostramos las cifras, hablamos potencial, todo, y se aprovecharon de ese tema.
Sí, doctor Ramírez, pero quería puntualizar en eso que usted está diciendo. O sea, ya entendimos qué fue lo que pasó con el documento y por qué efectivamente ustedes quieren hacer un tribunal de arbitramiento. Pero ¿ustedes saben o tienen palpadas cuáles son las acciones reales que Tribeca o que pues estos señores hicieron con la documentación que sacaron de su compañía? O sea, ustedes pueden decir, sí, mire, ellos, por ejemplo, vieron los estados financieros y con esto entonces invirtieron en este pedazo. O sea, ¿ustedes tienen detallado qué fue lo que se hizo con esos documentos que sacaron de la compañía?
No, obviamente yo no puedo saber lo que ellos hayan hecho al interior de su alianza cuando se convirtieron en socios de Tribeca. Yo no conozco esa información porque esa es mi información de ellos. Yo solamente puedo asumir, basado en la información que yo les transmití, que coincidencialmente después tiene un cambio del modelo de negocios del Bogotá Beer Company. Para mí eso es muy claro. Para mí es muy claro que yo tenía un modelo de negocios y que ese modelo de negocios se modificó después de que el Tribeca entró a ser socio de ellos. Eso para mí es muy claro.
Don Hernando, una última pregunta. ¿Quién es su abogado en los Estados Unidos?
Mi abogado es una firma pequeña de abogados que se llama Cueto Law Group. El abogado se llama Santiago Cueto, que es un abogado de derecho internacional con mucha experiencia en ese área y sobre todo también en el área de los tribunales de arbitramiento.
Don Hernando, estaremos atentos a qué pasa con ese tribunal de arbitramiento y que Tribeca pues dé una respuesta a la gravísima denuncia que usted está haciendo. Ha sido usted muy amable, don Hernando, y buena tarde en Bruselas.
Bueno, muchas gracias.